Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 181181 del 15 del mes de julio de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, vamos primero con algunos avisos. Estamos ya en julio, entonces ya es época de en que los podcasts van poco a poco disminuyendo y este caso pues no es diferente. Este es el penúltimo podcast de esta temporada. La semana que viene será el último. Y nada, simplemente recordarlo para que lo tengáis en cuenta y que no nos lo reclaméis las siguientes semanas. También los podcasters, siempre digo podcatcher en lugar de podcaster y digo podcaster en lugar de podcatcher. Un poco trabalíngüico todo esto. Bueno, lo dicho, que la semana que viene es el último, aunque es cierto que ya Antonio se despidió y que nuestra compañera Alma en su intervención de esta semana se despide también porque ya sabe que la semana que viene le será complicado. Y hablando de Alma, pues vamos ya con ella con su primera intervención, y es que ella siempre, como me pasa a mí, soñamos con ir al espacio. Y bueno, ella también, como me pasa a mí, pues no nos veíamos capaces de ser astronautas, pero parece que ahora no hace mucha falta y hay una especie de competencia ahí sobre el turismo espacial. Os dejo con ella. Adelante, Alma, que pases un feliz verano.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablar de excentricidades de multimillonarios y del espacio, porque si de algo se ha hablado esta semana ha sido del viaje de Virgin Galactic, o más bien, como el dueño de la compañía, Richard Branson, adelantado por la izquierda, y nunca mejor dicho, a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en esta singular carrera espacial. Pero antes que nada, quería anunciar que hoy va a ser mi última colaboración en Trending antes del verano, así que nadie se asuste, que mi intención es volver en la próxima temporada en septiembre. Pero sí es cierto que mientras que mis compañeros estarán una semana más aquí en Trending, a mí el próximo capítulo me va a ser imposible participar, o más bien va a ser muy probable que no pueda participar, y quería aprovechar para despedirme como Dios manda en este episodio de hoy. Y además lo voy a hacer de una manera un tanto diferente, porque en todas mis intervenciones de Trending, y también cuando hacía mi podcast daily, Tres cosas que ayer no sabía, quizás por mi pasado periodístico, siempre me ayudaba muchísimo prepararme la intervención, pues escribir todo lo que pretendía decir, y más o menos expresado del modo en el que lo quería comentar. Pero cuando preparaba esta intervención, después de llevar unas 2 horas escribiendo, borrando, reescribiendo, sin que quedara del todo satisfecha con la estructura y con el planteamiento que estaba haciendo, he preferido simplemente anotar algunos datos que no quería que hoy se me pasaran, e intentar hacerlo de una manera espontánea. No sé si va a quedar muy bien o si Emilcar se cortará las venas cuando me oiga, porque no sé si estaré contraviniendo todos los principios del podcasting, pero lo cierto es que creo que lo necesitaba hacer algo así, quizás por, como decía, pues por ser el último capítulo de la temporada, quizás porque es verano y hace muchísimo calor aquí en el sur, pero bueno. Y ya centrándonos en el tema en cuestión, sí me gustaría recordar que no es la primera vez que traigo alguna noticia relacionada con el espacio a Trending, porque, bueno, en definitiva es uno de los temas que más me apasiona o que más curiosidad me causan desde que era una niña. De hecho, haciendo un poco un balance que quiero comentar al final de mi intervención, pues veía como precisamente el segundo episodio en el que colaboraba aquí en Trending, pues ya traía una noticia del espacio, y me parece que no ha sido el único. Y es que me recuerdo a mí misma de pequeña, pues mirando al cielo de noche e imaginándome pues rodeada de toda esa oscuridad, en silencio, en la más absoluta soledad, y experimentando lo que tenía que ser pues estar eso, ¿no?, en gravedad cero. Así que era inevitable que trajera hoy una noticia como esta singular carrera espacial a la que estamos asistiendo en pleno siglo XXI. Y me detengo en esto de singular carrera espacial porque para mí, cuando me preparaba la intervención, era inevitable buscar paralelismos con la carrera aeroespacial que vimos bueno, que vivimos, yo no porque nací en el 82, pero que se vivió en los años 60, ¿no? En plena Guerra Fría. En aquella ocasión, pues eran dos gobiernos, la Unión Soviética y Estados Unidos, los que luchaban por coronarse como potencia mundial en cuanto a la ciencia aeroespacial. Y bueno, y ahora vemos cómo son precisamente empresas multimillonarias que prácticamente tienen la hegemonía en sus ámbitos en todo el mundo, la que están liderando este desarrollo. Prácticamente tenemos a tres actores principales, que más que incluso empresas, son empresarios, ¿no? Son las personas que lideran esas empresas y que tienen muchas cosas en común. Bueno, aparte de que son multimillonarios y que son hombres y que son heterosexuales y blancos y que viven en el primer mundo. Por un lado tenemos a Elon Musk, que es nacionalizado estadounidense, pero que nació en Sudáfrica y que en toda su carrera como empresario, pues hemos visto cómo ha revolucionado los pagos, ¿no? Porque fue uno de los creadores de PayPal, la movilidad, ¿no? Con el cambio de paradigma con el coche eléctrico que trajo Tesla. Y bueno, y también es el que un poco inició la carrera, esta nueva carrera del espacio, ¿no? Con sus cohetes SpaceX o con la red de satélites Starlink. Por otro lado tenemos a Jeff Bezos, que bueno, que todos conocemos a Amazon y cómo mantiene prácticamente la hegemonía en los e-commerce, en las compras de comercio electrónico a nivel mundial. Y por otro, pues el que protagonizaba esta noticia, ¿no? La que traigo hoy, que es Richard Branson, que bueno, que él pues empezó montando una tienda de discos para luego crear su sello discográfico Virgin Records y luego convertirlo en una compañía aeronáutica. Estos tres empresarios, pues como digo, coinciden en que lideran tres empresas que están revolucionando a nivel científico y tecnológico pues toda la carrera aeroespacial. Y creo que también comparten ese ego que creo que hasta les supera, ¿no? Que les precede. Y además, no puedo evitar acordarme de todos esos memes que veo en Twitter cada vez que Elon Musk hace algún tipo de intervención y cómo lo comparan con el supervillano de Los Simpson que salía en uno de los capítulos, ¿no? Lo cierto es que comentaba al principio que para mí eso de viajar al espacio era un sueño que tenía desde pequeña, pero cuando leía todas las interacciones, todos los comentarios que surgían en Twitter en torno al viaje de Richard Branson al espacio, me topé con un tuit de Julián Casanova, que es un catedrático de historia, al que podéis encontrar en Twitter como Casanova Story, y decía algo que llamó poderosamente mi atención. Decía el tuit: los multimillonarios viajan al espacio. Es la foto precisa de la enorme diferencia entre una élite cosmopolita que disfruta mucho más que nunca de los frutos de la globalización y millones de personas empobrecidas, trabajo precario y futuro incierto, aunque el pasado no fue mejor. Lo de los multimillonarios viajando al espacio no es nuevo, no es algo de este 2021. Porque de hecho, buscando información, me sonaba que ya había existido un turista espacial y efectivamente, su nombre es Dennis Tito, y fue en 2001 cuando pagó 20 millones de dólares para subirse a la nave rusa Soyuz y dirigirse hacia la Estación Espacial Internacional, donde pasó varios días orbitando en torno a la Tierra, ¿no? A 400 kilómetros de altura. Pero no ha sido el único. Además, leo que después de este Dennis Tito ha habido otros 7 viajes similares organizados por la empresa norteamericana Space Adventures. Quizá el que se adelantó anunciando el viaje fue Jeff Bezos, aunque parece que, como digo, al final le ha adelantado por la izquierda Richard Branson, no sin polémica, porque ya hay quien dice que realmente no ha viajado al espacio porque no ha pasado de la frontera que se considera salir fuera de órbita, en fin. Pero centrándome en Bezos, que a través de su compañía Blue Origin es por donde está organizando este viaje espacial, que será en la nave New Shepard, ya en junio pues anunciaba que sería el próximo 20 de julio, vamos, está a la vuelta de la esquina. Y en principio pues conocíamos el nombre de dos de los tripulantes, que iban a ser Jeff Bezos y su hermano, Mark Bezos, y se sabía hasta prácticamente hace 2 semanas, que habría una persona más que los acompañaría, cuya identidad se desconoce hasta el momento de grabar esta intervención, que pagó 28 millones de dólares por su pasaje en una subasta online. Y además, como digo, a principios del mes de julio, bueno, en concreto el día 1, conocimos que Wally Funk, una mujer de 82 años, también los iba a acompañar. Para mí este anuncio fue muy, muy, muy simbólico, porque cuando leí la noticia, por saber quién era esta mujer, Wally Funk, descubrí que había sido una de las integrantes del proyecto Mercury 13. No sé si tú que me escuchas has visto una serie en Apple TV Plus que se llama For All Mankind. Ha sido una de las pocas series que he visto en esa plataforma de series originales de Apple y me llamó mucho la atención. Se trata de una ucronía, para que no esté familiarizado con el término, es una serie que plantea qué hubiese pasado si un acontecimiento histórico del pasado hubiese sido diferente. En este caso es que la carrera espacial la hubiese ganado, en vez de Estados Unidos, poniendo al primer hombre en la luna, pues hubiesen sido los soviéticos. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Fue a raíz de esa serie cuando descubrí este proyecto, el Mercury 13, que fue el de un grupo de mujeres que se estuvo preparando, al igual que sus compañeros astronautas hombres, para viajar al espacio. Pero finalmente la NASA canceló el programa y ninguna de las mujeres pudieron viajar hasta el año 80 y tanto, no recuerdo exactamente si fue el 87, en el que ya sí hubo una primera mujer norteamericana en el espacio, porque recordemos que por parte de la Unión Soviética sí que hubo una mujer astronauta. Bueno, pues Wally Funk, que tiene 82 años, como digo, participó precisamente en este programa de la NASA y, bueno, ella lleva volando desde el año 1956, ya a los 20 años era instructora civil de vuelo y bueno, en el 61, como digo, se presentó al programa Women in Space de la NASA. Entonces, para mí la verdad es que este anuncio, como digo, muy simbólico, porque me parece que aunque quizás sea una estrategia de marketing por parte de Bezos, pero supone resarcir como un error histórico, ¿no? Como pagar una deuda y decir, oye, pues algo en lo que la NASA erró, que fue evitando que estas mujeres que se prepararon volasen al espacio, pues yo pues lo voy a solucionar, ¿no? Yo que soy un multimillonario, que soy una empresa privada, le voy a poner solución y voy a llevar a esta mujer al espacio. No deja de ser, como digo, una maniobra muy de marketing, pero a mí me parece que está cargada de simbolismo y creo que el próximo martes 20 de julio pues voy a estar muy, muy pendiente. Como decía al principio de mi intervención, no lo contaré aquí en Trending la próxima semana porque me voy a despedir una semana antes que el resto de mis compis y ahora pues, como ya va acabando esta intervención, toca hacer balance. He echado cuentas y he visto que en esta temporada han sido 32 episodios de Trending en los que he participado, menos de los que me hubiese gustado porque he fallado en más de una ocasión por motivos de trabajo y de salud y familiares. Y bueno, la experiencia ha sido bastante buena. He de agradecer tanto a Emilio como a Javier que me invitaran a formar parte de este equipo. Es verdad que al principio me costó mucho coger el ritmo y tener mi propia voz. Llegó a ser un suplicio elegir tema cada semana y ver cómo los desarrollaba, pero bueno, finalmente pues es cierto que le pillé el rollo, como se suele decir, e incluso estas últimas semanas pues me ha costado elegir temas, ¿no? Hasta hoy mismo también podría haber estado hablando de la polémica político-tuitera en torno al chuletón que se estuvo desarrollando prácticamente todo el fin de semana. Como digo, me ha encantado compartir espacio con el resto de mis compis, con Manuel, con Antonio, con Emilio, con Javier y también con otros compañeros de la red de Emilcar FM que han pasado esta temporada por aquí y con los que he podido compartir algunos minutos. Y bueno, además pues me ha servido pues para seguir en contacto con el podcasting porque era algo que había aparcado con el confinamiento y la verdad es que me gusta estar delante del micro. Es una sensación muy agradable y me gusta participar aquí cada semana. Por eso espero volver a estar pues cuando pase el verano, como he dicho al principio, igual o incluso mejor acompañada. Y bueno, antes de que se me empiece a saltar la lagrimilla, os dejo ya con el resto de mis compañeros de compi. Con el resto de mis compis de trending, quería decir. Y nada más, que pases un buen verano y si todo va bien, volvemos a escucharnos en septiembre.
Todo esto del relevo de ministerios me ha pillado un poco por encima. La verdad es que no le presté mucha atención. Nos viene a hablar Manuel un poquito de uno de los cambios que tiene que ver con Iceta y Uribe, ¿vale? El Ministerio de Cultura y Deportes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos viene a contar, desde qué punto de vista, ya que para mí este trending es de esos en los que la verdad no me interesa demasiado porque me dan pereza. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. El notición de la semana, cuando estábamos todavía con la polémica de la carne y garzón, es la remodelación de gobierno de Pedro Sánchez. Una remodelación en la que, personalmente, y digo que es muy personal esta opinión, creo que se ha quitado de en medio a los más críticos con él, bajo el pretexto de ser también los más desgastados, querer juventud, recambio, banquillo en el PSOE y el Ejecutivo, bla, 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 bla. Mucho se ha dicho y escrito sobre todo esto y no voy a ser yo quien desde mi ignorancia continúe con este tema. Ahora bien, como podrán comprender, hay un ministerio que me interesa especialmente y que he traído aquí ya en más de una ocasión. Desde el nombramiento de mi admirado José Guirao y la infortunia que ha seguido después tras la salida de este, pues he hablado en varias ocasiones del Ministerio de Cultura y Deportes y especialmente de su ministro. Bueno, Ministerio de Cultura y Deportes, aunque realmente la parte que más me ha interesado de este ministerio, al menos por la parte que me toca, es cultura. Bueno. Como tal vez recuerden los oyentes de este podcast, el señor Uribe nunca fue santo de mi devoción, máxime cuando venía con las manos vacías a sustituir pues a un hombre de cultura a manos llenas como era Guirao. Su ineficacia, la pandemia y el desinterés que hay en este país desde la política y otros ámbitos hacia la cultura, pues lo han demostrado. Ahora tenemos nuevo ministro, Mikel Iceta, al que tendremos que darle el beneficio de la duda y bueno, pues dejarlo hacer. Dejar hacer a un ministro es lo mismo que dejar hacer a su gabinete, que es quien realmente está ahí, y a la administración. Pero sí que es cierto que este ministro, este gabinete, especialmente el ministro, puede con su gabinete pues trazar y por supuesto tiene que exigir que se cumplan una serie de líneas maestras, como por ejemplo la del Estatuto del Artista, con la que se sigue dando vueltas. Y menos mal que, como he dicho, mi admirado Guirao la puso encima de la mesa, o puso, mejor dicho, el Estatuto del Artista encima de la mesa. Decía el nuevo ministro en su toma de posesión, por cierto, al señor Iceta tampoco se le conoce ni oficio ni beneficio relacionado con el sector, al menos por lo que yo he podido ver, ¿eh? Me explico, que digo que lo que quiero decir es que llega de nuevas, que más allá de saber pues que le gusta bailar, porque lo ha demostrado a ritmo de Queen en algún que otro meeting, pues no sé muy bien cuál es su experiencia en el sector cultural. Bueno, perdonen que me enredo y me desvío de todo esto. Decía que Iceta, refiriéndose a Uribe, decía algo así como que a él le toca culminar el trabajo de Uribe en muchos terrenos, ¿no? Decía, no pudiste hacer todo lo que querías debido a la pandemia. Bueno, yo aquí ya saben, mejor me muerdo la lengua, puesto que ya saben lo que opino. Y Z se ha comprometido a dar un impulso a la cultura y al deporte con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y esta será la herramienta pues para impulsar la industria cultural, ¿no? Según ha explicado, según ha dicho, dice que podemos ser una gran superpotencia cultural y deportiva. Que tenemos la base, tenemos la gente, tenemos la sensibilidad, pues si lo tenemos todo, pues seámoslo, ¿no? Asimismo, pues ha defendido la cultura también, en su toma de posesión ha defendido la cultura frente al odio, ¿no? Y aquí dedicó unas palabras de recuerdo hacia Samuel Luis. Y bueno, él comentaba que la cultura como base para la tolerancia, el respeto y la convivencia. Yo añadiría que también la educación. Ya recordarán que traté este tema en un podcast anterior. Bueno, son muchos los problemas que aquejan al sector cultural. Son muchos los problemas con los que tiene que enfrentarse el señor Iceta. Esperemos, como digo, que se enfrente a ellos. Y bueno, si es que ya para empezar está el tema de ese ministerio, ¿no? Es decir, es un ministerio doble con deportes, cultura. Y si somos o podemos ser una superpotencia en ambos ámbitos, pues debería de haber un ministerio para cada cosa. Y no mezclar churras con merinas. Ya sé que en estos momentos tenemos mogollón de ministerios, ¿eh? Pero no sé, siempre me ha parecido que son dos ministerios que no entiendo muy bien por qué van juntos. Bueno, como decía, es urgente retomar ya el estatuto del artista. Este es un sector en el que hay muy pocos creadores que trabajen de manera continuada. La intermitencia en la contratación es muy grande y es necesario pues tener un estatuto que regule todo esto como lo tienen otros oficios. Por otro lado está el tema del famoso IVA cultural, ¿no? Es otro tema grande. El sector pide la rebaja del 21 al 10% o incluso menos, ¿no? Como pasa en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y aquí es donde a lo mejor Hacienda o donde a lo mejor alguno de ustedes podría decir: ya, pero es que el IVA es un impuesto, si se deja de ingresar ese porcentaje de IVA, pues son menos impuestos que tenemos, con lo cual pues hay menos dinero. Bueno, sí, esta es una visión, pero la otra visión es que teniendo en cuenta que hay muy pocos teatros en este país que sean de titularidad privada y que la mayor parte de la actividad cultural se mueve con fondos públicos, si un ayuntamiento o una administración al final tiene un 11% más de presupuesto, pues es que bienvenido sea, ¿no? Quiero decir que, a ver, habrá que aplicarle el IVA, etcétera, etcétera, pero está claro que se puede hacer también esta otra visión, ¿no? O esta otra lectura de la que yo estoy hablando, ¿no? Es decir, una reducción del 11%, el pasar de un 21 a un 10% en el IVA no implica que haya menos ingresos, porque esos ingresos pueden seguir estando a través de un mayor presupuesto, puesto que habrá más dinero en los presupuestos para poder contratar. Y luego está el tema de la ley de contratación, ya que hablamos de contratar. Y es que no pueden estar las empresas culturales en el mismo cajón legislativo que las constructoras u otro tipo de proveedores. Es que no es lo mismo contratar a Viva Suecia que a unos que tocan y cantan como Viva Suecia. Bueno, aquí es un guiño hacia Emilio y Murcia. Vuelvo al tema. Que es estupendo que se pidan tres o más presupuestos para determinadas contrataciones, pero si lo que tú quieres es que en las fiestas de tu pueblo o en el festival de turno toque Viva Suecia, solo se puede hacer por contratación directa y pública, y con luces y taquígrafos, si no negamos o no se niega nada de esto en el sector, ¿no? Porque al igual que la papelería de mi barrio provee de material de oficina al ayuntamiento y se lo ha ganado en una licitación pública en la que ha competido o ha presentado un presupuesto que ha entrado ha sido contrastado o ha competido con otros presupuestos de otros proveedores, es imposible, insisto, contratar un espectáculo concreto o a un artista concreto bajo la ley actual. Es decir, podrás contratar un concierto. ¿Quién toca? Ah, da igual, no lo sabemos. Concierto sí. Pero contratar a Viva Suecia es solo con Viva Suecia. Bueno, y de hecho, se está haciendo. Quiero decir, se está haciendo porque se están haciendo estas contrataciones directas. Lo que pasa es que se están haciendo, y esto daría para un podcast, una intervención en este podcast o en otro, se está haciendo pues bordeando los límites, andando sobre esa cuerda floja que es la actual contratación directa. Y por último, y con esto acabo, no porque no haya tema, ya saben que además cuando hablo de estas cosas pues tiendo a explayarme demasiado, tema hay, sino porque no quiero aburrir más y ya está. Otro tema, otra cuestión es la desescalada, ¿no? Donde ya hemos visto que, que en el momento en el que, bueno, antes incluso de que se levantase el estado de alarma, pues aquí hemos vivido como en auténticos reinos de taifas. con la desescalada y la cultura, pues está pasando algo parecido. Es decir, los aforos no son los mismos, no hay, los ciudadanos no tienen la misma, el mismo derecho o libertad de acceder a la cultura, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Es que es así. Tampoco tienen los escolares la capacidad de poder acceder a la cultura, y este es un problema grande, ¿eh? Un problema grande, porque ha habido muchas empresas culturales que funcionaban o que trabajaban pues con el sector educativo, y que claro, pues dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión, han podido o no acudir a los centros escolares, o se ha podido o no mover a los escolares a los teatros o a los espacios escénicos. Bueno, para terminar, somos muchos los que durante la pandemia tiramos de internet y consumimos cultura confinados. Son muchos los creadores que dejaron sus contenidos libres en la red e incluso crearon contenidos específicos para aliviar el dolor y el tiempo cautivos. Museos que abrieron las puertas en virtual, ciclos de conferencias, conciertos improvisados o no. Bueno, ha llegado la hora de devolver a los creadores parte de esta entrega, a los creadores y al resto. O no, o bueno, o no, o tan solo ha llegado la hora de dejar que estas mujeres y estos hombres que están detrás de la cultura, creadores, intérpretes, técnicos, proveedores y ese largo etcétera, puedan vivir dignamente de su trabajo. Feliz día y feliz vida.
Rápido, eficaz, para todos y gratis. Se llama Estado, gracias a los profesionales del Ramón y Cajal. ¡Viva la sanidad pública! Esto que acabo de leer era un tuit de Íñigo Errejón sobre, y aparecía adjuntado con una fotografía en el que aparecía pues recién vacunado, ¿no? Y bueno, podríamos decir, oye, pues una persona más que se vacuna, que sube su foto a las redes para recordar el mundo que existe y bla, bla, bla. Perdonad la acidez, pero hoy ya os adelanto que estoy más ácido de lo normal. Y encuentro una de las respuestas, y la verdad es que la voy a leer, pero no voy a, mi tema no va tanto sobre eso, ¿vale? Bueno, realmente sí, pero no sobre el debate entre las dos personas. Lucía Echeverría contesta, no es gratis, pago 289 euros al mes de cuota de autónomos, la cuota más alta de Europa en el país con los sueldos más bajos. La tengo que pagar incluso en meses en los que no gano nada. Si hubieras tenido que trabajar alguna vez, lo sabrías. Llevas años en la política, no nos ayudas. Quiero decir que voy a hablar un poco del tema, pero de la parte de la palabra gratis. La palabra gratis creo que está totalmente prostituida por parte de los políticos en general y de esta última época, desde la parte COVID en particular. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues voy a argumentarlo. Creo que es falso, es mentira decir que la sanidad pública en España es gratuita, porque no es así. Gratis es algo a cambio de nada y es mentira. ¿Por qué? Porque la sanidad se paga con impuestos. Y es que debe pagarse con impuestos. Y nadie, creo, que sea lo suficientemente inteligente o mínimamente inteligente, justo lo contrario, entenderá que las cosas son gratis. No es gratis una vacuna. No es gratis una máquina de rayos X. No es gratis el tratamiento para una persona con inmunodeficiencias y que tiene que inyectarse cada 3 semanas plasma sanguíneo. No es gratis realizar una prueba sobre el cáncer de mama. Nada de eso es gratis. Pero los políticos se empeñan en utilizar el lenguaje a su conveniencia como, que esto es la parte que yo creo que es más grave, como si nos regalaran ellos y tuviéramos que darle las gracias y sentirnos amparados y protegidos por ellos, recuerdo que estoy muy ácido hoy, sobre todas estas cosas. Recuerdo, y me enervó muchísimo, me enfadó mogollón, la campaña que se hizo, hablo de la Comunidad de Madrid, disculpadme todos aquellos que no vivís en Madrid, que seréis cansados de escuchar solo noticias de Madrid, pero voy a recalcarlo. Me acuerdo cuando todo aquello en la parte de la pandemia, ya salíamos un poco del confinamiento, quería decir confinamiento, no pandemia, perdonad. Cuando salíamos un poco del confinamiento duro que tuvimos y la Comunidad de Madrid regaló a todos los madrileños unas mascarillas, ¿no? Todo aquello de ve a la farmacia porque es gratis. Es que es mentira. Todo eso son productos y situaciones que la política lleva a su conveniencia, en lugar de trabajar, que es lo que tienen que hacer, y de favorecer una sanidad pública, favorecer la buena distribución de fondos, que luego van desapareciendo por ahí. Y no entiendo por qué la población, o incluso entre ellos mismos, consentimos este tipo de actuaciones. Es que no se puede, yo creo que no se puede consentir, o no debemos consentir, que se utilicen este tipo de discursos. Es que no es cierto. Y encima, no sé, a lo mejor yo me considero, bueno, no especialmente inteligente, sino como un iluminado. Pero, ¿de verdad alguien cree, alguna persona, algún habitante de este país cree que las vacunas son gratuitas? ¿Alguien cree que son gratuitas? Que no tengan un sobrecoste por parte de la población no significa que sean gratis. La sanidad pública debería tener aún más recursos de los que tiene, o a lo mejor mejor gestionados. Cuidado, yo no sé gestionarlos. No voy a venir aquí de cuñado a decir, no, es que tienen que hacer esto. No, pues no tengo ni idea. Yo me dedico a otras cosas. Pero voto a los partidos que considero que pueden hacerlo mejor. Me puedo equivocar, casi siempre me equivoco, pero bueno. Entonces, aquella campaña de la mascarilla gratis, 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 y al final, y eso es lo que más me preocupa, bueno, preocupar no, lo que más me molesta, porque no me preocupa, ya hay pocas cosas que a uno le preocupen, ¿verdad? Será la edad. Es que al final cala. Es que es lo que me molesta, que cala. Bueno, acabo de decir que no me molestaba, pero es verdad, me molesta un poco. Que cala, y se dice eso, yo recuerdo hablar con mis padres, si voy a ir a por la mascarilla gratis, digo, ¿qué mascarilla gratis, papá? ¿Esa mascarilla la has pagado tú? Y es normal que la pagues, porque las cosas no son gratis. Recuerdo hace mucho tiempo tuve una pequeña disertación con un concejal o concejala de la población en la que vivo, porque promocionaban otra vez el tema de una aplicación sobre la gestión y consumo del agua, de tu factura, bla, 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 y con la coletilla de gratis. Entonces yo contesté a ese tío y le dije, digo, ¿gratis? ¿Es que los desarrolladores de esa aplicación no han cobrado por su trabajo? ¿Que a los habitantes de la ciudad donde vivo no se les haya pasado un sobrecoste por hacer esa aplicación? Vale, pero decir que es gratis es mentira. Pero incluso este concejal o concejala, es que digo concejal o concejala porque no recuerdo si era hombre o mujer y algo me quiere sonar que era mujer, pero no, me da igual. Él me contestó diciendo, no, que no ha costado nada. Y yo digo, que no puede ser, que eso es mentira, que algo habrá costado, que la empresa que hace esa aplicación habrá cobrado un dinero por hacer su trabajo, como es normal. No sé si soy un abuelo cebolleta esta semana, pero a mí la cultura esta de utilizar la palabra gratis, sobre todo, para que nos sintamos como una especie de deuda con nuestros políticos que hacen un trabajo en general bastante nefasto con la gestión de los recursos, pues me toca las narices. Y eso es lo que me ha pasado hoy, que me toca las narices el uso del lenguaje. Porque gratis significa cambio de nada. Y la sanidad vale muchísimo. Y hay que darle todos los recursos que necesite. Pero gratis, aquí no hay nada gratis. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo 181. Tenéis la web emilcar.fm/trending y Twitter @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.